Y hoy tenemos en Radio Villarreal al doctor don José Luis Rojo Moreno. Él es doctor en medicina y cirugía. Buenos días, doctor.
Hola, buen día. Encantado de estar con ustedes.
Siempre me pregunto lo mismo, y es si nuestros genes somos realmente nosotros y nuestro futuro. Es decir, ¿tenemos que, cuando nos hacemos un estudio genético, ir exactamente a leer lo que nos dice este estudio genético?
El estudio genético tiene varias funciones. En primer lugar, es predictivo, que nos puede decir que tenemos unos genes para una enfermedad, pero no quiere decir que esa enfermedad se produzca, sino que está silenciado y tiene que estar silenciado siempre. Uh-huh. En segundo lugar, por ejemplo, el estudio genético puede ser también base para un tratamiento. Cuando ha hablado Alicia de la microbiota intestinal, hacemos estudio genético de la ECE y damos un tratamiento. Entonces, pero nosotros no somos nuestros genes. Eso es una cosa que es una cosa muy reciente. Bueno, reciente no, lleva muchos años, pero ahora ya se está investigando mucho. Se ha visto que los genes se van a manifestar o no se manifiestan, o van a manifestarse de una forma errónea según otros factores externos, que no somos exactamente lo que nos dice la genética.
Es decir, nosotros tenemos unos genes, sí, que no necesariamente tienen,
se manifiestan.
Exacto, tienen que actuar como nos han dicho en ese estudio genético. El estudio genético de alguna manera nos serviría para no ir por donde nuestros genes nos llevarían.
Si nuestro estudio genético, por ejemplo, nos dice que tenemos una posibilidad, que tenemos unos genes que están asociados, por ejemplo, al Alzheimer, por poner un ejemplo,
sí,
no quiere decir que obligatoriamente tengamos Alzheimer. Porque ese gen, si está silenciado y no se manifiesta, no tendremos Alzheimer.
Pero claro, es muy importante este estudio, es tener un estudio genético, porque de alguna manera nosotros nos va a prevenir esa predicción que nos dan.
Claro, a partir de ahí se toman todas las medidas que hay hoy en día y que van surgiendo cada vez, porque la genética es una ciencia que acaba de empezar. Estamos en los inicios, y la epigenética, que hablaremos después, es una cosa que está en los inicios. Entonces, es una cosa que podemos tomar todas las medidas posibles para que ese gen no se manifieste. De hecho, ahora hay muchos estudios en el cáncer que hablan sobre lo que hablaremos después, que es la epigenética, para que los genes que tienen facilidad para el cáncer no se manifiesten. Y ya hay medicamentos que actúan no sobre los genes, sino sobre esta epigenética, esta cosa que está también en los cromosomas, que hace que se manifieste o no se manifieste en los genes.
Claro, y esto es difícil de entender, doctor. Usted lo entiende que para nosotros es como, ¿cómo que podemos nosotros hacer que estos genes que nosotros llevamos no se manifiesten?
Fundamentalmente, si es una enfermedad genética pura, que eso sabemos que las enfermedades genéticas puras son las enfermedades llamadas raras, porque muy poca gente la tiene, sabemos que la mayoría de las enfermedades que asociamos, por ejemplo, a la vejez, todas las enfermedades tienen un componente genético más o menos pequeño y después tienen un componente de estilo de vida muy grande. Entonces, lo que nosotros podemos es cambiar completamente el estilo de vida, no tomar tóxicos. Yo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Una persona puede ser fumadora y fumarse 2 paquetes al día. Y esa persona nunca tiene cáncer. Tiene un factor genético que está anulado. Sin embargo, su pareja,
sí,
no tiene anulado ese factor.
Claro.
Y su pareja no es fumadora. Y esa pareja, eso está estudiado y escrito, y esa pareja tiene cáncer de pulmón.
Quizá porque convive al lado del,
sí,
fumador.
Lo que llamamos fumador pasivo.
Claro.
Esa pareja que no tiene esa protección está recibiendo las toxinas del tabaco y a ella sí le produce un cáncer de pulmón, sin embargo a él no.
Fíjese que esto hay veces que siempre nos decían, oye, es que si eres fumador tienes todas las papeletas, sí, para tener un cáncer.
Sí, sí, vamos a ver. Si eres fumador tienes...
Pero hay que tener predisposición.
Hay una predisposición. Lo que pasa es que la gente que no tiene predisposición es muy poca. La mayoría de la gente, al final, o aparece un cáncer de pulmón, o aparece un cáncer de vejiga, pero bueno, no existe tanta gente que no podemos, digamos, decir que si yo no tengo predisposición puedo fumar. No, al contrario, porque el tabaco no solamente afecta al pulmón.
Claro, lo que pasa es que sí que ahí estamos haciendo que un factor externo, como es el tabaco, sí, de alguna manera propicie
el
ese cáncer.
El tabaco produce muchísimas toxinas, uh-huh, que también afectan al hígado, al corazón, al intestino, entonces nos hace envejecer más rápidamente. Igual que hablamos de los telómeros, hablamos que los telómeros, una forma de evitar o que alargar los telómeros es hacer ejercicio, alarga los telómeros. Y después, si evitamos alcohol, tabaco y todos estos tóxicos externos, también conseguimos alargar un poquito los telómeros.
Siempre hablando de ese exceso que se puede hacer con estas, con, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, pues claro, hablamos no de un fumador social o no de un bebedor social.
Hablamos de un exceso hasta cierto punto. O sea, lo ideal sería no fumar nada, fumar un poco no. A mí, cuando hablamos de que dosis mínima de algo no produce toxicidad, y a partir de esa dosis sí produce toxicidad, eso es un convenio que hay entre los sectores sanitarios europeos y mundiales y los sectores políticos, porque claro, si un producto tóxico que no es tóxico, por ejemplo, imagínese un producto que no es que consideramos que si tiene 0,2 no es tóxico, pero ese producto está en el alimento, en cosa que compramos en el supermercado, y compramos 5, 6 o 7 cosas que tienen ese mismo producto.
Hay acumulación, estamos acumulando.
Y entonces tenemos tóxicos. Entonces, el tóxico realmente, para mí, realmente que eso es imposible, sería cero. No decir, además, políticamente se ha usado los niveles tóxicos para influenciar sectores. Por ejemplo, hace años en Francia hubo una producción agrícola muy grande, que tenía mucha toxicidad, y entonces se decidió, en vez de quemarlo todo, subir el nivel de toxicidad. Pues si hasta ahora permitimos 0,1, vamos a permitir 0,5 y lo podemos vender. Y otro ejemplo que es muy importante es que cuando pasó lo de Chernóbil, todos los países que rodeaban, todos los países estaban contaminados, los vegetales, la leche, los animales. ¿Qué pasa? Que muchos países se negaron a comprar productos de esos países porque estaban contaminados. Algunos países de Europa, como entre ellos España, subimos el nivel de radiación, por eso digo el nivel permitido, lo subimos más alto para poder comprar esos alimentos.
Ojo,
entonces, entonces, claro, la solidaridad está muy bien, pero no a base de la a costa de la salud de nosotros. Entonces, claro, nosotros subimos el índice según interesa políticamente, nos llegan alimentos irradiados que otros países no lo quieren.
Si hablamos de la epigenética, hablamos de solución.
Hablamos de una nueva ciencia que se está ya trabajando mucho.
Pero soluciona, doctor.
Soluciona. O sea, están ya hay medicamentos epigenéticos. Para expresar un poquito lo que es la epigenética, nuestros cromosomas, que es donde tienen todos los genes, donde nos dice toda la información, se descubrió que solamente el 10% es funcional. O sea, que cuando tenemos un cromosoma con todos los genes que tiene, solamente el 10% funciona. El 90%, antes se llamaba ADN basura, que no tenía ninguna función. Los estudios posteriores nos han enseñado que de ese 90% que no funciona, hay un 45% que sí que es verdad, que son restos de virus que, a nivel de la evolución, virus que hemos estado en contacto, bacterias y cosas que, digamos, no sirven. Aunque se supone que eso no nos afecta para nada, sí que hay algún estudio ya que sale que dice que alguno de esos restos puede afectar a los genes, pero eso no es lo más importante. Lo importante es el otro 45%. Ese otro 45% que no es funcionante actúa sobre los genes. De modo que un gen que tiene una función para crear una proteína o un ARN que está asociado a una enfermedad, hay un grupo de genes, digamos, que se llama epigenética, que es sobre los genes, que va a hacer que ese gen se manifieste o no se manifieste. Y eso se está estudiando muchísimo, por ejemplo, en el cáncer y en enfermedades neurodegenerativas, porque se manifiesta, o sea, no cambiamos la estructura. Yo pongo siempre, por ejemplo, el ejemplo de si el señor, imaginemos esos señores que tienen que llevan la botellita o el aparato de oxígeno, ¿no? El aparato de oxígeno, y que cada se lo ponen 4, 5, 6 horas o todo el día puesto el oxígeno. Imaginemos que, es un ejemplo, que por una causa externa, sin modificar el aparato, o sea, el aparato no se modifica, pero en vez de crear oxígeno, nos creara, por ejemplo, CO2. Pues nos mata. O sea que la estructura del gen no se modifica. Lo que hace la epigenética es que ese gen, sin cambiar la estructura, haga algo negativo, algo malo o no funcione bien. Y entonces ahora se está centrando muchísimo, muchísimo en los estudios epigenéticos y ya están saliendo medicamentos epigenéticos para modificar cómo actúan los genes.
No el gen, sino cómo actúan.
Cómo actúa, sí, cómo actúan los genes. Eso es muy importante.
Esto es asombroso. Es decir, nosotros lo recibimos y pensamos, bueno, esto es por arte de magia. No. Esto ocurre así. No modifica el gen.
No lo modifica. No, la estructura no la modificamos. Cuando es una enfermedad genética pura o un factor puro, sí que es verdad que hay ya trabajo realizado y hay enfermedades genéticas que se han curado. Nosotros tenemos al doctor López Otín, que para mí es un maestro grandísimo. Él ha curado una enfermedad, una progeria, que son niños que ya hemos comentado, que envejecen a los 10 o 12 años y mueren a los 14, de viejos, con aspecto de personas de 90 años, sí, o 100 años.
Sí.
Entonces, él ha curado a un paciente de esto, pero vía transformación genética. Él ha tenido que coger el gen y cambiar ese gen. Él no ha hecho la traducción epigenética. Ahora, en la mayoría de los casos, lo que tenemos que actuar es para que ese gen no se manifieste.
Doctor, una pausa de publicidad, pero no se vaya porque le quiero preguntar más cosas.
Vale, gracias.